Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Mejor me voy de tu lado, vida mía, porque ya he visto que no he de tener tu amor. Y ya no quiero insistir con mi cariño. Mejor a solas sufriré con mi dolor. Yo sé que tú no podrás amarme nunca, que te molesto cuando te hablo de mi amor. Por eso quiero separarme de tu lado, aunque sin verte para mí será lo peor. Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga, porque te adoras con locura y con razón. Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya, hasta embriagarnos con el vino de tu pasión.
Chelo Pérez Rubio es una cantante, compositora y actriz mexicana del género ranchero, también conocida como la voz ranchera de México. Su inspiración musical fue José Alfredo Jiménez, ya que ella cantó muchos de sus éxitos rancheros. Con ella escuchamos Mejor Me Voy.
Y si mis sueños no se vuelven realidad, cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo. En mi delirio lloraré en mi soledad. Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga, porque te adora con locura el corazón. Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya, hasta embriagarnos con el vino de tu pasión.
Establecen la realización de pruebas PCR en el laboratorio de QNorte. Expertos de la UDG presentan un manual sobre rehabilitación para pacientes post-COVID-19. En Zacatecas afinan detalles para regresar a clases presenciales de forma segura. se posiciona el estado vecino como el quinto a nivel nacional con mayor cobertura de vacunación anti-COVID. Y en el perfil recordaremos la historia de María Guadalupe Montoya Juárez y sus inicios como comerciante en Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles y además les invito para que si tienen algún comentario o alguna denuncia ciudadana, se comuniquen al 499-992-4233 y al 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. Estiman realizar hasta 180 pruebas de diagnóstico semanalmente en el laboratorio de QNorte, que ya está trabajando al público en general. Adelante con los detalles, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que están sintonizándonos. Les compartimos que con el objetivo de identificar los casos activos de la infección de SARS-CoV-2, para bajar el nivel de contagios, reactivan el sistema de pruebas de detección gratuitas que se realizan en el Laboratorio de Determinación y Análisis Molecular del Centro Universitario del Norte. La doctora María de los Ángeles Camacho Ruiz, académica de QNorte, nos habla más al respecto.
Como se pudieron dar cuenta, en estas últimas semanas se reactivó el sistema Radar Jalisco. Y entonces los laboratorios que pertenecen a la red de la Universidad de Guadalajara para el diagnóstico de COVID-19 también se han estado aperturando. Y en esta ocasión nos toca abrir a nosotros. Comenzamos a realizar las pruebas para el público en general a partir del martes y vamos a estar trabajando los martes y jueves, pero la población puede hablar para agendar su cita al call center en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado.
Conforme a la planeación de la Universidad de Guadalajara, en una primera fase en Jalisco, con la reapertura de estos centros, se realizarán hasta 5,000 pruebas PCR mensualmente para ayudar al aislamiento de las personas contagiadas. Con esta misma finalidad, en Colotlán estiman realizar hasta 180 semanalmente, explica la doctora.
Bueno, el horario para la toma de muestras sería a partir de las 8 de la mañana. Ya call center se encargará directamente de agendar a cada paciente en un horario distinto, pero comenzando a las 8 de la mañana. Vamos a comenzar con 2 días a la semana y ya dependiendo de la demanda que se tenga, se pensaría en realizar tomas más días o quedarnos así. Ya dependería también de la demanda. El límite para la toma de muestras por día, tenemos un tope de 90 pruebas. Pero bueno, te vuelvo a insistir, esto ya dependerá de la demanda que se tenga.
La circulación del virus de SARS-CoV-2 y sus variantes es un tema que ocupa y preocupa a la autoridad sanitaria. En el laboratorio del Centro Universitario del Norte aún no han considerado la posibilidad de detectar la presencia de estas cepas en la región, señala Camacho Ruiz.
No hemos establecido aún el procedimiento para identificar las variantes. Esto únicamente se realiza en el CUCS por el momento. Solamente estamos realizando el diagnóstico de COVID-19. Todavía no te podría decir si en algún futuro vayamos a definir qué variantes son las que se encuentran en la población, pero por el momento no se está haciendo.
En un periodo de entre 24 y 48 horas posterior a la toma de muestra, el paciente recibe los resultados de su prueba, un tiempo favorable en una zona donde antes del laboratorio se esperaba hasta una semana, destacó la académica.
Hasta la fecha no existe otra prueba para el diagnóstico de COVID-19 que sea más efectiva, más certera que la PCR. En este sentido es relevante volver a realizar actividades, ya que de esta manera las personas no tendrían que desplazarse hacia zona metropolitana para realizarse los análisis o esperar hasta una semana para recibir sus resultados. Y esto pues forma parte de la estrategia de tener el diagnóstico oportuno para evitar la propagación del virus.
Las personas con fiebre, tos, dificultad para respirar o con sospecha de contagio pueden solicitar una cita al teléfono 33 35 40 3001 en un horario de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, esto es solo para agendar una cita, dado que la toma de muestra se realizará solamente martes y jueves en esta primera fase de reactivación, Ana Cristina.
Así es, Lupita. Muchas gracias, y hay que ser muy pacientes con las llamadas porque las líneas del call center se saturan y hay que insistir. A veces esto es muy pesado para la gente, muy cansado, pero realmente hay que estar insistiendo para poder recibir esta atención, porque recuerden que este centro de llamadas es para todo Jalisco.
Así es.
Entonces, aunque es de la Universidad de Guadalajara, esa es la vía por la que hay que solicitar ser atendidos.
Así es. Esto es solamente para los casos, pues, de los centros de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Existe la otra vía de la Secretaría de Salud. Sin embargo, el laboratorio del CUNORTE evidentemente trabaja bajo esta dinámica.
Desde luego, Lupita. Muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestra primera pausa. Más adelante en Señal Informativa, expertos de la UDG presentan un manual sobre rehabilitación para pacientes post-COVID. Y en Zacatecas afinan detalles para regresar a clases presenciales de forma segura.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Emilia. En 1869 nace Luis Gutiérrez Ortiz, militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Junto con su hermano Eulalio, secundó el Plan de San Luis, levantándose en armas por instrucciones de la Junta Revolucionaria de Saltillo. Muere el 14 de marzo de 1936. En 1899 nace en Argentina Jorge Luis Borges, escritor, una de las glorias de las letras latinoamericanas, a la vez que uno de los autores más destacados de la literatura en castellano del siglo XX, con obras de cuentos, ensayos y poesías, creador de obras maestras como La Biblioteca de Babel. Muere el 14 de junio de 1986. En 1947, nace en Brasil el periodista y escritor Paulo Coelho de Souza. En 1988, escribirá El Alquimista, libro simbólico que tratará sobre los sueños que queremos conseguir en la vida y los medios que utilizamos para lograrlos. Esta narración le otorgará renombre universal.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 67 centavos y se vende a 20 pesos con 57 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 38 centavos y se vende a 24 pesos con 35 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
En entrevista.
Thank you. En la UDG trabajamos bajo protesta por el recorte presupuestal universitario que busca imponer el gobierno de Jalisco.
Tengo el gusto de saludar al maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez. Él fue rector del Centro Universitario 2004-2010 y se encuentra en la línea telefónica para que podamos platicar un poco sobre esta situación tan controvertida que está ocurriendo entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado con relación a los 140 millones que el gobernador de Jalisco ha decidido retirar a la Universidad de Guadalajara para dedicarlo a la construcción del Hospital Civil de Tonalá. Maestro Castellanos, en este sentido, me gustaría que nos platicara cuál es su postura con relación a esta situación que enfrenta la máxima casa de estudios de Jalisco.
Mira, primero me parece pues muy lamentable, ¿no?, la decisión o la postura del gobernador, porque pues es totalmente ilegal. Digo que es totalmente ilegal porque, bueno, finalmente la Universidad de Guadalajara tiene autonomía por ley y el recurso fue asignado por el Congreso del Estado a la Universidad de Guadalajara. Fue notificado vía oficio por parte del gobierno del estado a la universidad, que contaba con esos 140 millones de pesos. Y la universidad hizo lo que tenía que hacer, pasarlo por el máximo órgano de gobierno de la universidad, que es el Consejo General Universitario. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues no es un tema que ya esté en manos del gobernador. El gobernador no puede legalmente quitarle 140 millones de pesos a la universidad que el Congreso le autorizó. Entonces, creo que aquí estamos ante un tema totalmente ilegal. No es como si el gobernador del estado dice de la partida de comunicación social le voy a quitar 140 millones de pesos para dárselo a la Secretaría de Educación. Eso lo puede hacer perfectamente el gobernador si las partidas se lo permiten. Pero el gobernador, el presupuesto al gobernador también se lo autoriza el Congreso del Estado, ¿sí? Al igual que a la universidad. Entonces, el gobernador sí tiene atribuciones para hacer algunos cambios de partidas entre sus dependencias, en las dependencias del gobierno, pero no entre con la Universidad de Guadalajara, que es una universidad autónoma, ¿no?
Desde luego, de hecho, en la rueda de prensa que se llevó a cabo el día de ayer con el rector general y con el doctor que dirige los hospitales civiles, se comentó por parte del doctor Andrade que de ese presupuesto que se asignó para el Museo de Ciencias Ambientales, anteriormente el rector decidió hacer un aporte de 60 millones precisamente para la reconversión de los hospitales civiles para poder atender las situaciones que se han presentado a causa de la pandemia. Entonces, de entrada, ya fue considerada una inversión, se quitó esta parte del presupuesto con esa finalidad, pero también se está perdiendo de vista la importancia que tiene el Museo de Ciencias Ambientales.
Sí, precisamente lo comenta el rector, esa decisión de abdicar por 60 millones de pesos para el Hospital Civil de Oriente se da cuando estaban las negociaciones precisamente de cuánto dinero se le daría a la universidad y efectivamente como estaba el Hospital Civil de Oriente, que es un hospital que también ha sido propuesto por la Universidad de Guadalajara, es un proyecto también que la Universidad de Guadalajara está empujando. Como ustedes mismos lo sabrán y seguramente el auditorio lo ha escuchado, la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles pues son instituciones hermanas. Los hospitales civiles han sido hospitales escuela de la Universidad de Guadalajara por 200 años, desde que Fray Antonio Alcalde fundó la Universidad de Guadalajara y fundó precisamente los hospitales civiles. Entonces, efectivamente la universidad desde el inicio, cuando estuvieron estas negociaciones, se dio 40 millones de pesos que inicialmente iban hacia la universidad. La universidad solicita que mejor se los asignen al Hospital Civil de Oriente, pero como te digo, en esta ocasión ya esos 140 millones pues ya no están en manos del gobernador, quitárselos y ni en manos del propio Congreso del Estado.
¿Usted considera que se trata de una represalia del gobierno del Estado por la decisión que tomó la Universidad de Guadalajara de no volver a las aulas mientras sigan incrementando los casos de coronavirus?
Mira, no lo sé, parecería, ¿no? Cuando menos hay elementos para sospechar que pudiera ser. Lo que sí te digo es que una universidad como la Universidad de Guadalajara, por su importancia a nivel nacional, no merece estar ahorita teniendo que destinar esfuerzos a defender su autonomía, que está siendo asediada por parte del gobierno, ni tampoco a tener que estar tratando de defender recursos que le fueron asignados por las instancias correspondientes y con la propia notificación del gobierno del Estado. Y mucho menos cuando la Universidad de Guadalajara pues ha sido a todas luces una institución muy solidaria con el Estado, con el gobierno del Estado durante todo este tiempo de pandemia. Creo que de manera incondicional la Universidad de Guadalajara ha estado para apoyar al gobierno en el tratamiento de la pandemia. Los científicos han estado al servicio del gobierno del Estado. Y lo que sí te podría decir es que pareciera pues una falta de agradecimiento, al menos de parte del gobierno, ¿no?
Así es, maestro. Se trata con relación al Hospital Civil con relación al Museo de Ciencias Ambientales. Estamos hablando de que se trata de una obra que está en proceso y que tiene un avance del 80%. Esto, desde luego, implica realizar pagos que, de no contar con ese dinero, representarían un gran problema para la Universidad de Guadalajara.
Mira, el gobierno ha tratado de plantear este tema como si la ciudadanía tuviera que decidir entre la construcción de un hospital y la construcción de un museo. Es evidente que sin previo contexto, si tú llegas y le presentas a un grupo de personas esta disyuntiva de elegir un hospital en medio de una pandemia a la construcción de un museo, sin saber nada más de por medio, pues seguramente la gente va a decir, por supuesto, que se construya un hospital. Sin embargo, en el contexto en el que se está planteando, digo, es evidente, una, que 140 millones de pesos no van a resolver el tema del hospital. Para culminar el hospital se requieren 1.200 millones de pesos y hasta ahora solamente se le han invertido 100. Entonces, más bien es un juego perverso el que se está planteando, cuando el Museo de Ciencias Ambientales, que no es un museo convencional en donde la gente nada más va a ir y va a pasar revista de las salas que pudieran estar ahí, es un museo interactivo, es un museo que está siendo realizado, es el primero, digamos, en su tipo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de América Latina. Es un museo que, por supuesto, tiene toda la intención de educar, de formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en la protección del medio ambiente, ¿no? Y es totalmente contradictorio que precisamente el día en que la ONU notifica al mundo su reporte sobre el tema del cambio climático y de cómo están las cosas con nuestro planeta, en donde se nos notifica que el planeta está en código rojo, el gobierno del Estado anuncie que le quiere quitar 140 millones de pesos a un museo que va precisamente con un destino de ayudar, a paliar precisamente todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Los jóvenes van a tener la oportunidad de interactuar con los científicos van a tener la oportunidad de estar trabajando, es decir, no solamente va a ser un museo, va a ser un espacio interactivo y va a ser un laboratorio, ¿no? Es algo único que tendremos en México, que está al 80% de su construcción. Y sería muy lamentable que el gobierno del Estado llegara a consumar este atropello toda vez que por supuesto, a pesar de que los recursos están aprobados ya por el Congreso y por el Consejo General Universitario, pues los recursos los tiene que entregar el gobierno del estado. Entonces, pues seguramente la universidad tendrá que acudir a instancias legales para forzar la entrega de estos recursos, y bueno, es algo que seguramente en los próximos días se estará anunciando, ¿no?
Sí, maestro, también se habla de la deuda que ha adquirido el gobierno del estado para realizar diferentes proyectos, y es una deuda importante. Ante esto, ¿usted considera que se tienen los recursos para que se asuma totalmente por parte del gobierno del estado la construcción del Hospital Civil de Oriente?
No, por supuesto que sí. Tú imagínate, o sea, en menos de 3 años este gobierno ha endeudado a las próximas 2 o 3 generaciones, por lo menos, ¿no? Vamos a tardar 20 o 30 años en pagar los más de 11 mil millones de pesos con los que se ha endeudado el gobierno en 3 préstamos distintos, o en 3 más bien ocasiones distintas, y que finalmente vamos a terminar pagando más del triple de esos recursos por la cantidad de intereses que tendremos que pagar a lo largo de los próximos 20 y 30 años, dependiendo para cuándo están contratados los créditos, ¿no? Entonces, claro, ha habido incluso muchos cuestionamientos porque de ese recurso que finalmente iba orientado a tratar de paliar los efectos de la pandemia, pues se han gastado recursos en restaurantes, en cafés, se han destinado recursos a cosas para los que no estaba convenido el crédito, y ha habido por ahí una serie de cuestionamientos de parte de medios de comunicación, ¿no? Y por otro lado, el propio gobierno, el propio gobernador, tratando de darle certeza a la ciudadanía del buen uso de los recursos de ese préstamo, señaló a Augusto Chacón y a un grupo de ciudadanos como quienes están pendientes dándole seguimiento al ejercicio de este crédito. Y bueno, el propio Augusto Chacón sale a desmentir, ¿no? Diciendo que todavía hay por ahí más de 300 millones de pesos que no han sido etiquetados y que no han sido licitados y que perfectamente podrían ir al Hospital Civil de Oriente si así lo determinara el propio gobierno, ¿no? Entonces hay una serie de contradicciones, de mentiras que finalmente se han venido diciendo de parte del gobierno y que bueno, está siendo, me parece, muy exhibido en los distintos medios de comunicación con todos los argumentos que se han venido generando, y esperemos que el gobierno o que el gobernador recapacite y cierre este capítulo dejando de lado su intención de quitarle esos 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara.
Finalmente, maestro, ¿usted cree que es correcto poner en la balanza los temas de educación y salud?
Los dos son derechos humanos, Ana Cristina. Por supuesto que no. Por supuesto que los dos son derechos humanos que tenemos que impulsar. Pero además, en el caso de lo que se está planteando, como te digo, es una falsa dicotomía. Más bien, en lo que deberíamos estar centrando nuestros comentarios es en el tema de la violación a la autonomía universitaria y en el tema del regateo de los recursos de la Universidad de Guadalajara que ya habían sido presupuestados y asignados, ¿no?
Claro, maestro. Bien, ¿algún comentario final que quiera agregar?
No, pues pedirle simplemente la solidaridad a toda la comunidad de la zona norte, que me da muchísimo gusto saludar a través de esta entrevista. Recuerdo con mucho cariño mis años de trabajo en esa región y por supuesto sé que encontraremos la solidaridad por todo lo que la universidad representa para la región, y porque además estamos ante una causa que nos asiste la razón y que espero, como te digo, que el gobernador recapacite para que dejemos de estar gastando nuestras energías en este tipo de situaciones y más bien nos enfoquemos todos a dar nuestro máximo esfuerzo en las actividades que nos corresponden en cada uno de los espacios, ¿no?
Finalmente, maestro, un agregado, los jaliscienses podrán apoyar esta causa firmando un documento, ¿es correcto?
Sí, sí, habrá una carta, yo espero que por ahí la comunidad del Centro Universitario del Norte, de la preparatoria, puedan convidar a los habitantes a que puedan sumarse a firmar esta carta que dirige precisamente el rector y bueno, toda la comunidad al gobierno del estado, solicitando precisamente que dejen de intentar quitar los 140 millones de pesos a la universidad, y además está buscando también la posibilidad de que en línea puedan también apoyarnos quienes no puedan hacer físicamente su firma, llenar la carta, que lo puedan hacer también en línea. En los próximos días estarán dando alguna información al respecto.
Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias por haber atendido la llamada.
Muchas gracias, Ana Cristina.
No al falso debate. La salud y la educación son derechos irrenunciables. Vamos por los dos.
Vamos por los dos. Los dos.
Universidad de Guadalajara.
Contigo.
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 Nos quedamos contigo.
Tomar suplementos de omega 3 no reduce el riesgo de sufrir un infarto. Siempre se ha dicho que los ácidos grasos omega 3 eran una manera efectiva de prevenir problemas cardíacos y circulatorios. Pero ahora, una revisión de varios estudios realizados al respecto, realizada por un equipo de la Universidad de East Anglia, ha concluido que no hay evidencias de que sea así, al menos tomándolos en forma de suplementos. Según los resultados de este análisis, no hay datos que indiquen de forma fiable que el consumo de suplementos omega 3 reduzca el riesgo de sufrir ataques al corazón o infartos cerebrales. Los resultados no mostraron una mejoría significativa en la salud cardiovascular de las personas que los consumían. No es la primera vez que una investigación arroja resultados similares. Otro estudio publicado a principios de año reveló que este tipo de suplementos podrían no tener ningún efecto saludable sobre las personas que ya tenían problemas cardiovasculares o las que ya han sufrido un infarto. Los autores de esta investigación, que se publicó en JAMA Cardiology, analizaron los datos de 10 experimentos realizados con unas 78.000 personas, parte de las cuales habían sufrido al menos un infarto y el resto presentaban complicaciones cardiovasculares importantes. La mitad de ellos tomó 3 dosis diarias de 1.000 miligramos de omega 3 y al resto se les administró un placebo. Y el resultado fue que 4 años después no había diferencias entre la salud de ambos grupos. Estos resultados ponen de manifiesto una de las grandes paradojas de la nutrición. Comer ciertos alimentos como el pescado y la fruta tiene un efecto positivo sobre la salud de las personas, pero cuando se trata de consumir suplementos de algunos de los elementos que contienen, como las vitaminas o el omega 3, esos beneficios no se reproducen. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Alumnos y docentes del CUCS desarrollaron un programa de rehabilitación en casa para pacientes con secuelas posteriores a la infección del SARS-CoV-2. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que dado que el COVID-19 es una enfermedad nueva y de la que poco se ha investigado, no existen documentos o libros que sirvan de guía para conocer su comportamiento y mucho menos para aliviar las secuelas que deja la enfermedad. Por ello, expertos de la Universidad de Guadalajara desarrollaron un manual sobre rehabilitación respiratoria para pacientes que ya presentaron la enfermedad. En rueda de prensa, el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, compartió más detalles al respecto.
Ponemos a la disposición de la sociedad de forma gratuita un programa de rehabilitación en casa posterior al COVID-19, que esto lo pueden hacer a través de ejercicios fáciles de hacer en casa. Esto es ampliamente necesario en estos momentos donde muchas personas y muchos jaliscienses están saliendo de la enfermedad, de tal manera que podrán tener a la mano el libro de rehabilitación en casa posterior al COVID-19, el cual de manera pues orgullosa les comento que se trabajó en colaboración con los estudiantes de la carrera del Técnico Superior Universitario en Terapia Física y también con investigadores y profesores del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Por su parte, el doctor Carlos Fernando Godínez González, coordinador de la carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Física del CUCS, dijo que aunque hubo personas que llevaron la enfermedad sin mayores malestares, hay secuelas que se presentan como consecuencia de la infección y estas deben ser atendidas.
Tenemos que recordar que el COVID no solamente es una enfermedad en etapas agudas, también tiene síntomas posteriores al COVID. Estamos hablando que los pacientes pueden desarrollar síntomas a pesar de no haber desarrollado síntomas durante la enfermedad o en el primer diagnóstico. Personas que hayan sido positivas, posteriormente ya se ha visto que pueden desarrollar estos síntomas, pueden presentarse al mes o a los 3 meses, es decir, a las 4 o 12 semanas. De esos síntomas va a variar dependiendo del paciente, si fue hospitalizado, si estuvo en casa. Evidentemente los pacientes que estuvieron hospitalizados, que tuvieron un cuadro más grave, tienen un mayor riesgo, sobre todo de presentar en la parte de la dificultad respiratoria, pero vamos a ver que, por ejemplo, todas las personas que hayan tenido COVID, que hayan sido positivos, pueden tener fatiga o pueden tener esa sensación de fatiga. Entonces vamos a ver que la mitad de la población en esos 3 meses puede presentar la fatiga. Tenemos que estar muy alerta de eso, yo creo que a lo mejor muchos ya lo hemos vivido.
Muñoz Valle añadió que desde el pasado 23 de agosto, el día de ayer, se abrieron los módulos de antígeno en los centros universitarios de Tlajomulco, de Los Valles, Cuxur en las sedes de Autlán y Melaque y en Cualtos. Asimismo, serán abiertos los laboratorios de biología molecular en los centros universitarios del Norte, La Ciénega y del Sur.
Realmente son en las áreas donde se requiere una mayor cantidad de muestras, precisamente por el número de infectados que hay en todas estas zonas. De tal manera que con esto la Universidad de Guadalajara estaría incrementando a 3,555 pruebas a la semana y de esta manera estaríamos cubriendo la mayor parte del estado. De tal manera que la Universidad de Guadalajara seguimos estando al servicio de la sociedad y sobre todo poniendo al servicio de todos los jaliscienses pues el trabajo de todos los científicos y de todos nuestros alumnos de la red universitaria.
Es importante mencionar que el manual fue coordinado por los doctores César Octavio de Loera Rodríguez, Carlos Fernando Godínez González y la terapeuta física Patricia Jiménez Tolentino, y este puede consultarse en www.cux.udg.mx/rehabilitación. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora platícanos, anuncian regreso a clases presenciales en planteles escolares, en planteles escolares de Zacatecas. Adelante.
Claro que sí, les comparto que en México, desde el 20 de marzo de 2020 se suspendieron clases presenciales para evitar que los niños, personal educativo y padres de familia no estuvieran en riesgo de contagiarse de COVID-19. Sin embargo, a más de un año de este hecho, la Secretaría de Educación Pública se prepara para que los alumnos retomen actividades presenciales el próximo 30 de agosto. En Zacatecas ya trabajan en algunas disposiciones para que el regreso a las aulas sea de manera segura, informó en rueda de prensa la secretaria de Educación Estatal, María de Lourdes de la Rosa Vázquez.
El servicio público educativo se brindará de forma presencial, de manera responsable, segura, ordenada y voluntaria. Recordemos que se ha comentado que el regreso es voluntario. Madres, padres de familia y tutores determinarán si llevan a sus hijas o hijos a las instituciones educativas que cumplan con los protocolos sanitarios para tener la apertura. Siempre será en apego a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, conocidos y validados por la Secretaría de Salud de Zacatecas y la COFEPRIS. Madres y padres de familia, docentes y autoridades educativas serán parte de los comités participativos de salud escolar, quien sin duda tendrán un papel determinante para la organización en el regreso a clases presenciales.
De la Rosa Vázquez dijo que para que haya probabilidades de que se presenten infecciones de SARS-CoV-2 en el interior de las aulas, se debe tener la ayuda de los padres de familia. Para que no haya probabilidades de que se presenten infecciones, se debe tener la ayuda de los padres de familia, ya que si se actúa con responsabilidad, se podrán cortar cadenas de transmisión y evitar que más población resulte infectada.
Debemos cumplir con los 3 filtros de salud, iniciando, por supuesto, desde casa. ¿Qué debemos cuidar desde casa? asegurar la higiene personal de nuestros educandos, mantener el cubreboca limpio al momento de que el alumno salga de su casa, verificar que tenga un uso correcto, dotar a su hija o hijo de un cubreboca adicional, realizar el lavado de manos antes de salir de casa. Ante cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, deberá quedarse en casa y, por supuesto, avisar a su institución educativa. Y si un integrante de la familia tiene diagnóstico positivo de COVID, este deberá informar a la escuela y su hija o hijo deberá permanecer en aislamiento 14 días naturales, aunque no presente síntomas.
Tras convertirse la educación presencial en una actividad esencial, independientemente del color de semáforo epidemiológico del COVID-19, los padres de familia decidirán si envían a sus hijos a clases presenciales o no. Sin embargo, no todas las escuelas podrán tener actividad presencial, agregó la funcionaria.
Sabemos que aún hay cosas por atender. Sabemos que cada institución educativa tiene su propia particularidad y que atendiendo estas disposiciones y protocolos sanitarios que la Secretaría de Salud emitió y validadas por la COFEPRIS, podremos tener clases presenciales solo en algunas instituciones educativas, porque, reitero, debe prevalecer el cuidado a la salud y debemos tener un regreso seguro en las instituciones educativas que cuenten con estas herramientas. Sin duda, el que nuestras alumnas y nuestros alumnos puedan regresar a las aulas y tener esa convivencia social es parte de su desarrollo integral. Pero reitero, tiene que ser de manera segura, de manera ordenada y de manera voluntaria. Actualmente, también tenemos algunas instituciones que tienen en construcción algunas aulas, que tienen en construcción sus módulos sanitarios y por ende no podrían tener ahorita ese regreso de manera presencial.
En cada aula se deberán cumplir las medidas preventivas como la sana distancia y el uso adecuado del cubrebocas. Se sugiere que las jornadas presenciales no excedan de 3 horas y media y en caso de que esto ocurra, debe haber recesos para que los jóvenes no estén a la cercanía con sus compañeros. Siempre se debe guardar la sana distancia y se deben acatar todas las medidas. En caso de que haya algún contagio o algún menor presente síntomas, el profesor o los padres de familia pues deberán informar a las autoridades correspondientes. Anita, esta es la información y pues así las cosas en el estado de Zacatecas.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestra última pausa. En un momento estamos de regreso.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a que recordemos la historia de María Guadalupe Montoya Juárez y sus inicios como comerciante en Colotlán. Esto es El Perfil.
Con las mesas limpias, el comal caliente y los guisos listos, doña Lupe inicia su día laboral. El reloj indicó que son las 8 de la mañana y aunque es temprano para desayunar, a ella le gusta tener todo preparado para atender a los clientes que desde hace más de una década le gustan la comida que realiza. María Guadalupe Montoya Juárez nació un 3 de noviembre de 1963. Es la quinta hija de 16 que sus padres, José Guadalupe Montoya de León y María Ascensión Juárez, procrearon. Ser mujer, una de las hermanas mayores y el hecho de que no le gustara la escuela fueron aspectos que influyeron para que empezara a trabajar a temprana edad.
Pues había muchas debilidades porque apenas alcanzábamos para comer. Muy apenas, nada más cada 8 días, carnita. Y pues jugar, ¿verdad? Ahí entre el montón de tierra, los potreros. ¿Qué más?
¿A qué se dedicaban, por ejemplo, sus papás cuando usted era niña?
Mi papá era maestro albañil y mi mamá ahí en la casa. Iba a la escuela, pero la verdad no me gustó la escuela. Y a cuarto de primaria ya no quise estudiar. Empecé a trabajar a los 11 años en una fondita del mercado, también de comida. Ahí empecé a lavar los trastes y después ya a servir mesas y a cocinar.
Señor, ¿y desde entonces trabaja?
Desde entonces. Me casé ya para no trabajar, pero seguí trabajando.
Nunca me arrepentí de no haber ido a la escuela, asegura esbozando una mirada de satisfacción. Nunca le he tenido miedo a las responsabilidades. Desde niña, mis padres me inculcaron el amor por el trabajo, puntualiza, sin que la sonrisa desaparezca de sus labios. El trabajo no fue impedimento para que Doña Lupe disfrutara de su adolescencia y juventud. Aunque no pasara de paseo o en fiesta, recuerda que sus padres le permitían tener novio y de vez en cuando ir a bailes, aunque en la mayoría familiares.
Sí, sí me dejaban salir a fiestas, pero por ejemplo así familiares, ¿verdad? No mucho, andar en la calle no mucho.
¿Tú eras noviera?
Poquito.
Cuéntanos un poquito de esa época.
Mire, trabajé en el mercado y luego después trabajé en la tortillería, ahí con Antonio. Ya de ahí empecé yo a tener novio y pues nos íbamos al cine escondidas porque no nos dejaban ir al cine. Pues a la plaza salíamos por allá cada 8 días nada más.
Enamorada y decidida a formar una familia, en 1981 conoció a Leobardo Ávila Huízar y tras un tiempo de noviazgo se casó y a su lado procreó 5 hijos. Pese a que su marido trabajaba, la situación económica y la esperanza de tener una mejor calidad de vida la orilló a buscar otras alternativas de ingreso económico, nos dice.
Trabajando ahí en la tortillería, ahí lo conocí, él trabajaba con Jaime de León, de cargador, ¿no? Y ahí nos conocimos, duramos 3 años de novios y ya nos casamos.
¿Cómo fueron sus primeros años de matrimonio? ¿A qué se dedicaban?
Él trabajaba y yo también ya cuando me casé empecé a bordar cintos. Sí, a torcer pita, a bordar. Y ya, así vivimos él trabajando. Y yo, él saliendo a viajes y yo aquí en la casa cuidando a mis chiquillos.
¿Cuántos tuvieron?
5 hijos.
Fue esa misma necesidad y anhelo lo que la motivó a establecer un negocio de comida, mismo que atiende desde hace más de una década y en el que asegura ha visto disfrutar de sus guisos a varias personas, un hecho que dice la llena de satisfacción.
Mire, cuando yo empecé con mi negocio, no sé si conoce a la Morena, tenía un puestecito acá para la prepa, y ella se fue de vacaciones y me dejó un mes en su negocio. Ahí conocí al ingeniero Miguel Ángel Pinedo, y él, ya que yo me fui de con la Morena, porque nada más duré un mes, lo que ella duró de vacaciones, él me empezó a buscar para que pusiera mi negocio en la DERCE. De ahí de la DERCE duré 2 años y medio ahí con ellos, y me salí de con ellos, y me fui a la escuela acá de Lomas de la Cruz a seguir vendiendo la cooperativa. Ya de la cooperativa me vendieron un puestecito aquí en la carretera y aquí ya tenemos 9 años en la carretera.
Todos los negocios implican responsabilidad. La clientela no tiene por qué darse cuenta cuando uno tiene problemas, explica. Los días laborales son cansados, pero siempre hay que recibir a las personas con una sonrisa y, por supuesto, atenderlos de la mejor manera, señala.
Sí, porque me gustó y sí me da un poquito de ganancia, ¿verdad?
Y López, ¿con cuánto tiempo se prepara?
Mire, desde la tarde me voy de aquí, ahorita pido mi carne, mi mandado y todo, y toda la tarde es de estar en la cocina hasta las 11 de la noche. Me acuesto a las 5 de la mañana, me levanto a guisar y ya desde las 5 de la mañana hasta ahorita, hasta las 2 de la tarde aquí en el puesto.
Además de ingreso económico, su negocio le ha dado la posibilidad de conocer gente y de que la conozcan a ella. Es una actividad que dice seguirá realizando hasta que su salud se lo permita. Sin embargo, espera que algún día una de sus hijas se interese también por el puesto y siga sus pasos.
¿Y hasta cuánto tiempo va a seguir vendiendo, Doña Lupe?
Mire, lo que yo aguante, ya cuando ya no pueda, ya no.
Y ahorita, Doña Lupe, ¿por qué sigue trabajando si su familia ya creció?
Pues a lo mejor por tener comodidades, ¿verdad? Les digo yo, ya sí dejo de trabajar. Ahorita está uno acostumbrado a tener teléfono, a tener cable, a tener todo lo que se necesita. Si dejo yo de trabajar, ya se va a acabar todo eso, porque ya no va a haber entrada para pagar todo lo que ocupa uno.
Rodeada de sus 8 nietos y pasando la mayor parte del tiempo en la cocina y en su negocio, transcurren los días de Doña Lupe, que con todo y el cansancio que dice sentir, recibe a sus clientes con una sonrisa y disponibilidad a platicar con ellos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
No la supe vender. Yo pena este sufrir y ya no podré vivir si es que ya no vuelvo a verla. ¿Cuántas veces una lágrima le di rodando de sus...
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.